Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, puntuales a la cita, recogiendo el testigo como cada jornada de lunes a viernes de Herrera en COPE para hablarte de las noticias más destacadas. Hoy lunes 12 de junio en Cantabria y nuestro invitado principal esta mañana es Pablo Zuluaga, secretario general del Partido Socialista y todavía vicepresidente en funciones. Hoy nos acompaña a desayunar, hablaremos de esa celebración este sábado del Comité Federal en el Congreso, donde bueno, pues desde Ferrat se aprobaron las candidaturas del Partido Socialista, tanto al Congreso, con Pedro Casares a la cabeza, como al Senado. El frente estará secundino caso. Es uno de los temas, evidentemente hay muchos más que vamos a analizar, pero nos vas a tener que acompañar a COPE Más, al 105.6, si quieres escuchar esta entrevista y este desayuno que vamos a compartir con Pablo Zuluaga. Bueno, además, te vamos a hablar de un libro que se presenta mañana en la librería Gil de Santander. Toma buena nota, será a las 7 de la tarde en la librería Gil de la Plaza Pombo. Ahí va a estar Antonio Pérez Henares, es un periodista más que reconocido por participar en diferentes tertulias de televisión, que por cierto ha decidido abandonar y centrarse en su carrera como escritor. La Española es el libro que acaba de editar y que presenta mañana en Santander, 7 de la tarde y con entrada libre. Y además te cuento que hoy, mira, como curiosidad, se celebra el Día Internacional del Doblaje. Se pretende rendir homenaje a todas aquellas personas que se dedican a poner voz a distintos personajes de forma profesional. ¿Cómo estará esta profesión con este avance de las nuevas tecnologías? ¿Cómo estás, Jaime del Olmo? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Muy buenas.
Bueno, pues nos llamaba mucho la atención, ¿verdad?, el poder acercarnos al mundo del doblaje, sí, y saludar a uno de los actores de doblaje, cuentacuentos, por cierto, y profesor más reconocidos en nuestra región, Anselmo Herrero.
Lleva 32 años ininterrumpidamente trabajando, además dirige y lidera una escuela de doblaje en nuestra región que cumple 10 años, así que conoceremos al detalle en qué consiste su profesión, lo difícil que es y los objetivos que se busca con esta escuela.
Bueno, algunos de los asuntos más destacados, nuestros principales invitados, recordándote que como cada lunes los platos van a hablar a partir de la 1:30 con nuestro compañero Santiago Ruiz de Azúa en la sintonía de COPE Más 105.6. Está Katia Nogueira en el control de sonido. Reciban un saludo de Cristina Jimeno y ya está con nosotros Pablo Zuluaga, secretario general del Partido Socialista. ¿Cómo está? Y vicepresidente.
Hola.
Todavía en funciones.
Vicepresidente en funciones, secretario general del Partido Socialista y líder de la oposición, haciendo frente a una circunstancia, ¿no?, que es ese relevo en el gobierno de Cantabria que está por delante, que está por venir, muy atento a las conversaciones que se están llevando a cabo. Parecía que al principio era el PRC, ahora ya parece que se destapa ese principio de acuerdo entre Partido Popular y Vox y pendientes del futuro de Cantabria.
Bueno, pues de ello vamos a hablar a las 12:30 en COPE Más. ¿Qué tal en ese Comité Federal?
Bien, la verdad es que...
¿Ánimos en el Partido Socialista?
Bueno, evidentemente todos llevamos esa sensación agridulce. Creo que en Cantabria además pude defender una postura muy clara, esa sensación de perder ganando, habiendo subido un 16,6% el resultado del Partido Socialista en Cantabria, que es la mayor subida en toda España, y este era algo que afectaba a más secretarios, más secretarias generales, que veían cómo a pesar de buenos resultados electorales iban a salir de gobiernos autonómicos, pero un comité federal que cierra filas, que atiende a la necesidad de unidad en la izquierda para hacer frente al futuro de nuestro país.
Gracias por acompañarnos este ratito y se apunta a un cafetito dromedario, imagino, ¿no?
Sin duda.
Tenemos ahora mismo una temperatura de 22 grados en el centro de Santander. Yo me pido un cafetito con hielo. ¿Tú, Jaime?
Yo mediano, como
siempre. Un mediano, como siempre. ¿Pablo?
Yo soy de mediano también.
Mediano también. Pues venga, a vuelta del cafetito que estamos poniendo aquí encima de la mesa, mientras Gerardo Cisniega nos cuenta los titulares de la jornada.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Cómo estás, Gerardo? Muy
Hola,
buenos días.
¿Qué tal?
Bueno, ¿qué nos traes a esta hora de la mañana?
Bueno, acabamos de conocer una última hora y es que el Partido Popular ha designado ya sus cabezas de lista al Congreso en todas las comunidades autónomas y, por tanto, se ha desvelado también quién va a ser ese número uno al Congreso en el Partido Popular. Será finalmente Félix de las Cuevas, que ha sido senador en los últimos 4 años por el Partido Popular. Estamos hablando de una persona de máxima confianza de María José Sáez de Buruaga y, de momento, va a ser la persona que encabece esa lista al Congreso por parte del Partido Popular de Cantabria. Veremos a ver quién le acompaña en ese camino, porque, bueno, algunos de los diputados nacionales, ya sabéis, por ejemplo, Diego Movellán, no está en esa lista, será alcalde de Camargo y, por tanto, va a haber cambios importantes. Pendientes de la formación de algunos de los gobiernos municipales, bueno, aprovechando que está hoy aquí el secretario general del PSOE, hoy se ha hecho público ya ese acuerdo en Castrurdiales, que parecía lógico entre Partido Socialista, Susana Herrán y Castro Verde, porque la suma, digamos, que les permitía conseguir una mayoría estable, aunque ahí se han hecho otras cuentas, estaban un poco pendientes de la situación del Partido Regionalista para poder alcanzar otros pactos, porque hay que recordar que PSOE y Castro Verde ya intentaron gobernar en coalición en otra legislatura y directamente acabaron fatal. De hecho, Castro Verde acabó gobernando en solitario en aquel momento y, bueno, pues veremos a ver si tienen una legislatura más tranquila. Y también este fin de semana se confirmaba que finalmente, también como parecía previsible, Partido Socialista y Partido Regionalista han llegado a un acuerdo para gobernar en mayoría en Torrelavega y dar continuidad a ese pacto de gobierno que se ha llevado a cabo en las últimas legislaturas. De nuevo será Javier López Estrada como, digamos, candidato más votado, el alcalde de Torrelavega, y al final esa suma les permitía también tener una mayoría estable, como había ocurrido también en la última legislatura. En cuanto a lo político, bueno, vamos a ver si finalmente el Partido Popular pues consigue gobernar en minoría, que es un poco la hoja de ruta que se ha marcado María José Sáez de Buruaga. Lo ha comentado Pablo Zuluaga, ha habido conversaciones también con Vox. En principio, la intención del PP no es hacer un pacto de gobierno con Vox, sino gobernar en minoría, y para ello necesita, pues, la abstención del Partido Regionalista en esa investidura, que veremos a ver qué fecha tiene. Parece ser que va a ser a principios del mes de julio. Recordemos que el día 17, este fin de semana, se tienen que constituir los ayuntamientos. El día 22 se tiene que constituir el Parlamento de Cantabria y luego tiene que poner fecha el Partido Popular para la investidura de María José Sáez de Buruaga. Y todo apunta, si no hay más encontronazos, que será con la abstención del Partido Regionalista. Y digo si no hay más encontronazos porque parece que no está muy claro ¿cuál es el pacto que quiere firmar cada uno de ellos? El Partido Popular insiste en que solo quiere llegar a un acuerdo de investidura que no supone ningún compromiso más con el Partido Regionalista, abstención a cambio de no parar algunos de los proyectos que estaban en marcha en la última legislatura. El Partido Regionalista había enviado un documento con algún compromiso más que el Partido Popular no ha aceptado, y en ese tira y afloja están ahora las dos formaciones. Supuestamente esta semana tiene que haber una reunión final para cerrar ese acuerdo. Veremos a ver cuándo sucede y veremos a ver si no hay sorpresas. Y luego, al margen de lo político, tenemos buenos datos del SEVE Ballesteros. Yeah. El aeropuerto en el mes de mayo ha tenido un buen número de pasajeros, más de 115.000, es un 15% más que en el mismo mes del año anterior, donde todavía había pequeñas restricciones COVID y, por tanto, la movilidad no era al 100%, pero son buenos datos del aeropuerto, que va recuperando su actividad de antes de la pandemia. Y, bueno, se busca, como digo yo, millonario en Somo, ¿no? Ayer hubo sorteo del abono Loto. Había un bote de más de 2 millones de euros y no sabemos si vecino o visitante de Somo, pues ha tenido el privilegio de ser el acertante del abono Loto. 6 aciertos, más de 2 millones de euros. Se trata de un punto de venta que está ubicado en un restaurante de la localidad. Hoy hemos hablado con el propietario, con Marcos. Estaba feliz de la vida. Es el primer gran premio que dan. Habían dado otros premios en diferentes sorteos, pero estamos hablando de más de 2 millones de euros. Y bueno, pues ahora un poco el morbo es saber quién es el ganador, quién es millonario en esa localidad, o si ha sido alguien que estaba de paso, igual disfrutando del fin de semana, el que ha tenido la fortuna de comprar ese boleto, rellenar esos números. Recordemos, los números de la suerte han sido el 1, el 11, el 27, el 33, el 34 y el 45.
No nos castigues más. Mira, yo paso todos los fines de semana por allí, te lo aseguro, pero no me da por echar la... Bueno, Loto, ¿qué vamos a hacer? Gracias, Gerardo.
Hasta luego.
Seguimos en COPE Más, 105.6, en la 95.7. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Bueno, y a las 12:30, información que nos llega desde Sentix, nueva tienda especializada en equipos de descanso de alta gama en Bezana, ahora con un 20% de descuento por apertura. Tienes que visitar y vivir la experiencia única de probar un colchón en Sentix. Nos están ofreciendo 100 noches de prueba y 7 años de garantía. Fíjate si están seguros del producto que venden. Bueno, pues con el secretario general del Partido Socialista, Pablo Zuluaga, desayunando aquí esta mañana de lunes con nosotros, tras esa celebración la pasada semana, como hablábamos, del comité regional, el sábado cerraron y aprobaron desde Ferrat las candidaturas del Partido Socialista en el comité federal, en el Congreso con Pedro Casares, al Senado Secundino Caso. Encabezar la lista, la verdad, la Cámara Alta fue el primer planteamiento, ¿no?, de Pablo Zuluaga. ¿Qué sucedió realmente?
Bueno, es una circunstancia más sobrevenida que buscada. Al fin y al cabo, el Partido Socialista a nivel federal planteaba a los territorios que movilizáramos al máximo el electorado, y en Cantabria, además, con ese resultado extraordinario de subir un 16,6% nuestro apoyo electoral en las autonómicas y municipales, pretendían que fuera liderado por quien había sido cartel electoral, con la conjunción de simultanear la responsabilidad de portavoz en la oposición en el Parlamento de Cantabria y de senador en las Cortes Generales. Una circunstancia que, más allá de la pretensión de Madrid y más allá del apoyo de cientos de compañeros del Partido Socialista de Cantabria, al fin y al cabo se me propuso en prácticamente todas las agrupaciones, fui el más votado, y esto se lo agradezco mucho a mis compañeros y compañeras, porque evidencia una señal de cariño y apoyo, pues es una cuestión que decliné evidentemente ante la necesidad de elegir. Y si tengo que elegir entre dónde defender los intereses de Cantabria, asumiendo ese papel que tengo como líder de la oposición para los próximos 4 años, pues evidentemente lo hago aquí, lo hago en Cantabria, desde el Parlamento, estando muy pendiente de que se cuiden, de que se mantengan las inversiones que tenemos en marcha, que generan economía y que generan empleo. Los últimos datos de la OCDE así lo dicen, los últimos datos de la EPA así lo dicen, especialmente para Cantabria. Y por supuesto, ese nivel de inversión que tenemos en los servicios públicos, que son garantía de igualdad, como la sanidad, la dependencia o la educación, que sigan en los máximos históricos como los tenemos hoy.
Pero Pablo, declinaste porque era incompatible.
Evidentemente. La cuestión es que si tengo que elegir, me quedo.
Ah. ¿Y te hubiera apetecido? O sea, el hecho de por qué salió, por qué se filtró esa posibilidad si lo tenías tan claro.
No, aquí hay una cuestión de doble distancia, ¿no? Madrid pretendía que las listas fueran lo más solventes posible a la hora de arrastrar el máximo voto progresista en Cantabria, y esto es una circunstancia que busca Madrid. Y luego también el Partido Socialista de Cantabria es un partido participativo, es decir, para llevar al comité regional que celebramos el pasado jueves, hemos celebrado 60 asambleas en las diferentes agrupaciones locales que tenemos en Cantabria para que todo el mundo, todos los compañeros y compañeras pudieran proponer nombres. Por lo tanto, aquí ha habido una cuestión de doble conjunción, es decir, Madrid hacía un planteamiento, la militancia del Partido Socialista de Cantabria hacía un planteamiento, y al que le ha tocado decidir es a mí, ante la necesidad de entender si tenía que estar en Madrid o tenía que estar en Cantabria. Otros, en diferentes circunstancias del partido, decidieron irse. Yo decido quedarme.
Bueno, entramos en una semana muy importante, semana clave para gobierno regional. Ya nos ha hecho un pequeño avance, ¿no?, de cómo le parece que se está estableciendo la hoja de ruta.
Bueno, aquí hay cuestiones que están encima de la mesa y que evidencian un cambio de rumbo en el Partido Regionalista de Cantabria, que sin duda está doliendo y está molestando mucho a miles de votantes del Partido Regionalista, que entendían un gobierno de coalición como el que veníamos desarrollando, que nos ha permitido defender durante la campaña electoral y a lo largo de los últimos 4 años, que hemos reforzado la sanidad pública, llegando a ser los que más vidas salvamos en la gestión de la pandemia, o que hemos impulsado la generación de empleo y la economía en Cantabria, creciendo por encima de la media de nuestro país. Y esto se debe a decisiones que el Partido Socialista ha defendido en el gobierno de Cantabria, que el Partido Regionalista ha compartido en cada una de sus áreas. Y es verdad que de la noche del 28 de mayo a esta misma semana, en el Partido Regionalista han cambiado muchas cosas. De hecho, hasta las prioridades, ¿no? Han decidido dejar de ser una fuerza progresista para pretender ser la muleta del Partido Popular en unas negociaciones de las que conocemos muy poco. Y es que, en realidad, lo único que vemos son reuniones muy cortas, muy breves, en las que no hay ninguna explicación de lo que se está hablando. Después nos encontramos con documentos que se lanzan entre fuerzas políticas que lo único que obedecen es a que el Partido Popular intenta disimular cuánto de extrema derecha tiene dentro, y el Partido Regionalista parece que quiere evitar que nadie pregunte sobre cómo ha gestionado diferentes áreas en el gobierno de Cantabria. Algo que a mí, como secretario general del Partido Socialista, pues me molesta particularmente, porque yo de esto sí que me desmarco de forma radical. Es decir, quien tenga la responsabilidad de gobernar Cantabria tiene la responsabilidad de gobernar mirando hacia adelante. Pero en cualquier caso, si quiere mirar hacia atrás sobre el trabajo que hemos venido haciendo, nada que ocultar. Creo que los consejeros del Partido Socialista, los seis que hemos tenido responsabilidad de esta legislatura, somos los que más veces hemos intervenido en el Parlamento de Cantabria para dar explicaciones sobre las políticas y sobre las gestiones que hemos hecho. Por lo tanto, el Partido Socialista de Cantabria, insisto, nada que ocultar en su gestión.
Fue incluso, no sé si irónico, la semana pasada, sí, cuando decía que con esas reuniones entre PP y PRC había puesto encima de la mesa incluso que el hecho de que no se presentaran a las nacionales el PRC también quizá era uno de esos pactos, ¿no?, para poder tener esa investidura y una gobernabilidad, ¿no?
Bueno, el Partido Regionalista ha decidido no presentarse a las elecciones generales, algo que evidencia que han perdido todo su espacio político. Y es que si después de 8 años gobernando en esta última etapa de legislatura, que se suman a otros 8 anteriormente, es decir, 16 gobernando con el Partido Socialista en la etapa más actual, y de un día para otro pegas este giro de guión, pues pierdes evidentemente la confianza del electorado, los que te votaban con ideas progresistas, incluso los que te votaban con ideas conservadoras, porque ahora ya en unas elecciones generales como esta, donde lo que hay que decidir es donde si gobierna una alternativa progresista o si volvemos a un gobierno conservador en España, nadie se va a quedar con una mala copia, ¿no? Y este era el problema que ha tenido que afrontar el Partido Regionalista de Cantabria en la decisión que ha tomado de no presentarse a las generales.
Preguntábamos el pasado viernes a José María Mazón en este programa precisamente por este asunto. Zuloaga, esto es lo que nos comentaba.
Bueno, pues, no sé, ese miedo tendrá. Yo desde luego eso en momentos a valorar, nada parecido, esto es una decisión absolutamente autónoma y yo no entiendo muy bien la posición de Pablo Zuloaga. Parece que se está dando un tiro en el pie con las declaraciones que está haciendo. Pero, en fin, vamos a ver, cada uno es libre de lo que quiera. Está clarísimo que esto no tiene nada que ver con las negociaciones y por supuesto, que no se ha barajado en ningún momento.
Bueno, si algo tengo claro es que en política las coincidencias normalmente son muy pocas, ¿no? Y en un momento en el que el Partido Regionalista negocia con el Partido Popular una abstención para una investidura, que después se convierte en un documento que pretende ser un programa de gobierno de una legislatura, que además coincide en el tiempo con decidir que no se presentan a las elecciones generales, bueno, pues más allá de lo que diga el señor Mazón, pues la evidencia está ahí y es la ciudadanía la que tiene que valorarlo.
El PP ha dicho que no tajantemente a ese borrador o a ese supuesto acuerdo y tendrá que mirar hacia otro lado.
Bueno, eso es algo que parece que está sucediendo, ¿no? Y es que a lo largo de este fin de semana hemos visto como cada media hora pasaban un montón de cosas sin saber exactamente lo que pasa, porque es verdad que el Partido Popular quiere conseguir una investidura para gobernar en solitario, pero claro, tiene 15 diputados, hacen falta 18, tenían en la mano a un PRC absolutamente entregado que parece que ahora cogen distancia por no querer asumir ciertas cosas que no acabamos de conocer, porque yo, insisto, de reuniones de media hora, que es lo que estamos viendo, no acabo de entender cuáles son los pros o cuáles son los contras que busca cada partido, y lo que sí que está claro es la postura de Vox.
¿Cree que tendremos gobierno regional antes de las generales?
Bueno, es que esta es una cuestión que yo siempre digo, que a mí la bola de cristal no me funciona. Es decir, ya no es una cuestión de creencias, es una cuestión de responsabilidad. Y quien tiene la responsabilidad de formar gobierno es el Partido Popular, es María José Saiz de Buruaga, y lo que es incomprensible es que hayamos pasado ya el tiempo que hayamos pasado sin tener claro quién va a ser quién en el gobierno de Cantabria o cuáles son las medidas que ella va a tomar. Que nos tengamos que enterar por algunos medios de comunicación que nos dicen cuáles son 25 líneas de trabajo que tiene previstas sin que ella sea quien las manifieste en una entrevista o en una comparecencia a medios, porque de repente quien ha ganado las elecciones en Cantabria el pasado 28 de mayo ha desaparecido de la actualidad política. política, de la actualidad mediática y de la sociedad de Cantabria. A mí esto es algo que me llama verdaderamente la atención.
Pero supongo que Pablo, que estará más satisfecho o querrá que en el futuro gobierno de Cantabria sea en solitario del PP y que tenga que trabajar por diversos acuerdos, que sea una coalición, digamos, de gobernabilidad con Vox.
Yo lo que tengo claro es que el futuro de Cantabria pasa por señalar cualquier ataque que el Partido Popular o que la derecha en su amplia gama haga a los servicios públicos en nuestra comunidad autónoma y, por lo tanto, al avance en igualdad de nuestra sociedad. Por otro lado, también garantizar que esas bajadas que se están anunciando de impuestos sin saber cuáles van a ser y a quienes van a afectar, no menoscaben también la capacidad de avance de la sociedad, de la economía y de la generación de empleo en Cantabria, que esto es algo que a mí verdaderamente me preocupa. También tengo ganas de que se produzca el relevo en el gobierno de Cantabria, ¿verdad? Esto es algo que no me cuesta explicar, porque mientras pasa el tiempo pasan las oportunidades y lo que hace falta es que en Cantabria deje de haber un gobierno en funciones para que haya un gobierno que tome decisiones, porque yo ya no las debo de tomar, a pesar de que podría tomar algunas, no las debo de tomar. Y es fundamental que el gobierno entrante entienda la importancia de muchos de los proyectos que están en marcha y que exigen de seguir tomando decisiones para garantizar que los fondos europeos que están preasignados o asignados no se acaben perdiendo. Y para eso hace falta trabajar la gestión, trabajar la entrega de documentación, y es fundamental que dejemos de tener un gobierno en funciones para que tengamos un gobierno que tome decisiones.
Se constituyen esta semana los ayuntamientos. Nos acaba de contar Gerardo en el avance que el Partido Socialista y Castro Verde acaban de alcanzar un acuerdo de gobierno en Castro Urdiales, que Susana Herrán va a repetir como alcaldesa. Esperemos que tengan una legislatura más tranquila en esta ocasión.
Así es, la verdad es que yo estoy muy satisfecho de la noticia, porque el trabajo que ha hecho Susana durante 4 años en el Ayuntamiento de Castro Urdiales es extraordinario. La ha servido para ganar apoyo social, para ganar un concejal más y también para conseguir este acuerdo de investidura y de gobierno, que lo que pone de manifiesto también es el cambio de guión del Partido Regionalista, ¿no? Porque incluso el PRC, Miguel Ángel Revilla, explicó que ellos iban a abstener a la investidura de Buruaga para garantizar un gobierno en Cantabria que tomara decisiones, y yo le lancé la necesidad de que el PRC en Castro Urdiales hiciera lo propio, es decir, que se abstuviera la investidura de Susana Herrán para garantizar un gobierno en Castro Urdiales atendiendo a la mayoría solvente que ha conseguido Susana Herrán. Han decidido callar ante circunstancias verdaderamente extrañas que está investigando a día de hoy la Fiscalía, y es que no olvidemos que en Castro Urdiales ha habido una denuncia por supuesta inducción al voto a personas residentes en una residencia, personas dependientes que son gestionadas por el candidato a la alcaldía del Partido Regionalista, y ante esta noticia, silencio total, ni una respuesta desde el Partido Regionalista, ni en Castro Urdiales ni en Cantabria.
Hay que también hablar de otros ayuntamientos, porque a pesar del crecimiento en las municipales y regionales por parte del Partido Socialista, pierden dos bastiones, como Camargo y Piélagos, ¿no? Esther, Verónica salen del ayuntamiento. ¿Varapalo para el PSOE que esos dos municipios ya no sean liderados por socialistas?
Sí, la verdad es que el resultado en el Arco de la Bahía, salvo el extraordinario resultado que ha tenido Pedro Pérez Ferradas en Marina de Cudello, nos ha dejado una sensación verdaderamente agridulce, porque tanto Esther como Alberto en Camargo y en Bezana han subido en respaldo ciudadano, han subido incluso en concejales en Bezana, pero se quedan fuera de cualquier ecuación de gobierno ante la subida del Partido Popular. Es duro, porque evidentemente comparten mi sensación de perder ganando, ¿no? Porque saben que han hecho mucho, la ciudadanía ha apoyado todo ese trabajo, pero es verdad que las coaliciones no van a permitir que gobiernen, en algún caso como en Camargo, con mayoría absoluta del Partido Popular, en Bezana con coaliciones a la derecha. Son circunstancias complejas que requieren análisis, pero yo siempre digo que del resultado electoral los que no se equivocan nunca son los ciudadanos. Por lo tanto, el papel que tenemos que asumir los partidos es resolver la ecuación de cómo hemos llegado hasta aquí y trabajar durante 4 años para devolver la ilusión a esos municipios que tienen la confianza en un Partido Socialista fuerte, y esto es evidente, que hemos crecido y que podemos desarrollar proyectos de progreso.
En Santander está claro que Dani también parecía que era aire fresco junto a Felipe Piña, pero los santanderinos han dicho que no, que Gema igual, mayoría absoluta. Varapalo también para Dani en lo personal. ¿Cómo se le puede animar?
Dani tiene que hacer un trabajo fundamental de visibilidad en su labor de oposición a lo largo de estos 4 años, porque es verdad que a mí me resulta muy llamativo el resultado de la ciudad de Santander, entendiendo, como entiende la mayoría de los ciudadanos de la capital, que la ciudad no está todo lo limpia que debería de estar, que las licencias nunca llegan a tiempo, que los servicios podrían mejorar, pero a pesar de esto, el Partido Popular y Gemma Igual han obtenido una mayoría indiscutible, y por lo tanto ahora lo que toca desde la oposición es poner de manifiesto cuál es la alternativa de gobierno, que en la ciudad de Santander no puede ser otra que el Partido Socialista.
Bueno, y aunque el Partido Popular en Torrelavega fue el partido que ganó las elecciones, finalmente PRC y PSOE cierran, ¿no?, un acuerdo. Javier López Estrada será de nuevo el alcalde.
Bueno, como explicaba desde hace semanas, desde el Partido Socialista se han iniciado conversaciones para mantener los proyectos locales que se puedan mantener en coalición con el Partido Regionalista. Uno de los primeros acuerdos que se ha cerrado es este en Torrelavega, que tendrá que ser ratificado primero por la Asamblea de Militantes y tendrá que ser validado también por el Partido Socialista a nivel regional. Y es verdad que a día de hoy todavía quedan conversaciones abiertas, pendientes, en un Partido Regionalista que tiene que decidir cuál es el futuro que quiere para Reynosa, para Corrales de Buena, para Ampuero, para municipios muy importantes del mundo rural también, como Cabuérniga, donde hay conversaciones abiertas y donde el objetivo del Partido Socialista es llegar a todos los acuerdos posibles para garantizar el desarrollo de políticas progresistas.
Para ir terminando, Pablo, en lo personal, ¿qué es lo que más le duele de dejar el gobierno, la vicepresidencia, de los trabajos que a lo mejor se quedan algunos en el tintero, y lo que más satisfecho le deja al mirar atrás?
Bueno, yo me voy con una sensación de orgullo muy importante. Es decir, quizá no me duela hoy tanto lo que me pueda doler en el futuro cuando haya quien inaugure obras que yo he impulsado, obras que yo he liderado y que han sido viejas aspiraciones de nuestra tierra, como el MUPAC, pero yo estaré allí y lo disfrutaré igual sabiendo que he hecho algo fundamental para el futuro de Cantabria, para desarrollar economía y difundir nuestra cultura. Me queda ese orgullo y ese saber que con mi responsabilidad hemos actuado de la mejor manera para que Cantabria hoy, en el año 2023, sea una tierra mejor a la que con la que accedí cuando empecé a gobernar en el año 2019. La protonterapia será una realidad. La llegada de la alta velocidad a Reynosa y a Cantabria será una realidad. La inauguración del MUPAC, o también pronto, el año que viene, de la primera fase de la lechera en Torrelavega. Son cuestiones que pasan por las decisiones que he tomado y, por lo tanto, a mí me gusta ponerlas en valor, porque al fin y al cabo yo entiendo que gobernar no es acumular poder, es tomar decisiones que mejoren la vida de la gente. Yo estoy convencido de que Santander va a ser una ciudad mejor con el MUPAC en marcha, Torrelavega va a ser una ciudad mejor con la lechera rehabilitada y convertida en un centro de artes, que la sanidad pública en Cantabria va a ser mejor, siendo pionera en la lucha contra el cáncer con la unidad de protonterapia, o que por fin hemos resuelto aquellas ecuaciones pendientes que era que llegara a la alta velocidad, ¿no? Pues son cuestiones claras que podré explicar una y mil veces, y la parte más difícil es explicar a tus hijos, que son pequeños en mi caso, ¿no?, qué es lo que ha pasado, ¿no? Y entonces, ¿y ahora qué? Pues van a seguir trabajando, porque al fin y al cabo es difícil explicar a los niños lo que es la política y lo que es el cambiar permanentemente de responsabilidades, pero esto es lo que ha decidido la ciudadanía, y yo insisto, estoy muy orgulloso y también muy agradecido.
Gracias. Muy agradecidos también por la visita que nos ha brindado en esta jornada de lunes.
Muy
que tenga buen día.
Pues muchas gracias, Cristina, Jaime. Volveremos a vernos. Esto no es el final de nada, ¿eh?
Quiero
que estemos todos convencidos. Y muchísimas gracias a todos los oyentes de COPE Cantabria.
Gracias.
Santander. Si aprecias la buena mesa, ven al restaurante La Ventana. Gracias a su amplia terraza, espaciosos comedores y un equipo cualificado, te sentirás en La Ventana mejor que en tu casa. Saborea sus excelentes carnes y pescados, además de unas originales raciones. Visita el restaurante La Ventana en Santander, con fácil aparcamiento.
Cortamos lo que podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida. Llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio. Ocasión Plus, 8.000 coches al mejor precio, 8.000 euros de regalo por la cara. Consulta condiciones en ocasionplus.com.
Servicios sociales 24 horas, asistencia a domicilio y en hospital, por horas, días, el tiempo que necesite. Servicios sociales 24 horas, confíe en profesionales. Cervantes 27, Santander, teléfono 942 31 02 87.
En Tifón, solo esta semana, colchón de 90 por 1,90, 69,99 euros. Unidades limitadas, colchón en Tifón, 69,99 euros. Entrega al momento, solo esta semana en Tifón, en Bezana, Torre la Vega y en la recta de Eras.
Si estás pensando en reformar tu vivienda o en construir la casa de tus sueños, Lavín te asesorará con las mejores firmas en cerámicas, sanitarios, pinturas, aislamientos e impermeabilizantes y todo tipo de materiales para la construcción. Visítanos en Cacicedo de Camargo, Viernoles, Villegar de Toranzo, Centro Comercial Altamira y en almacenslavín.com. Lavín, más de 50 años materializando tus sueños.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo el lunes 12 en Lupa, centro de paleta, cebo ibérica, Sánchez, el kilo por solo 29,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Nosotros buscamos cada día, gracias a nuestros amigos de Central Óptica, un buen libro para que nos olvidemos un poquito de tanta campaña política, de verdad. Nos hace mucha falta.
No hemos salido en una, entramos
por
en
eso,
otra.
Por eso.
Hay que desconectar.
Hay que rebuscar y encontrar buenas propuestas que nos hagan salir un poco de esta realidad política para... Bueno, pues lógicamente también seguir profundizando en este caso en la novela histórica,
sí,
que también puede ser entretenimiento, depende de la pluma que lo escriba.
Y
claro,
te voy a decir, y política también, porque nuestro próximo invitado ha estado vinculado al análisis político durante muchísimos años.
Sí, pero decidió dejar estas tertulias. Sí.
Ojito cómo hacemos la entrevista, que nos puede dejar colgados, igual. Lo ha hecho en la tele, en la radio, o sea que habrá que ser amable.
Bueno, con Central Óptica, ¿sabes que se preocupan por la salud visual como nadie y que están ofreciendo además una amplia variedad de servicios pues para toda la familia? Una gran selección de gafas graduadas, de sol, lentes de contacto. Son expertos que siempre están disponibles para ayudarte a encontrar la mejor solución para ti. Y no será por ópticas en Cantabria. 7 centros en Santander, Maliaño y en Torrelavega. Te lo avanzábamos hace un ratito. Mañana va a estar aquí en Santander presentando a las 7 su libro La Española en Librería Gil. Hablamos con el periodista Antonio Pérez Henares. Muy buenos días.
Muy buenos días. Me encantará volver a Santander.
Y a nosotros, que vengas por aquí para hablarnos de La Española. ¿Por qué La Española como escenario principal?
Porque fue el primero, el inicio y el principal. Bueno, fue el primer lugar del mundo y el primer sitio de una serie de gentes que luego serían historia del mundo.
Claro.
Ahí empezó todo.
El principio de todo lo que vino después, claro.
Exactamente. O sea, no hay momento en la historia de la humanidad más trascendental que ese. Nunca ha habido nada que haya cambiado la vida del mundo, la percepción que el propio mundo tenía de sí mismo, como aquello. Ni hubo gentes que se dieron cita en un mismo lugar al mismo tiempo que luego serían y son parte de la historia de la humanidad. Entre ellas, uno de los grandes protagonistas de esta novela, que es cántabro. Que lo tenéis ahí, que es Juan de la Cosa.
Juan de la Cosa, claro.
A mí es que, Antonio, me encanta también esa fusión y esa mezcla que hay entre personajes históricos reales con personajes de ficción. A mí me encanta dejarme llevar y pensar que todo es verdadero, ¿no? Y esa fina línea, digamos, ¿cómo juegas tú con ella?
Pues mira, es que hay unos personajes que están perfectamente documentados, como es el caso de Juan de la Cosa, ¿no? Pero hay otros que existieron, no sé cómo se llamaron, pero desde luego, un grumete, por ejemplo, que aquí es un grumete, luego había sido, bueno, luego sería en cabeza de vaca ya un viejo marinero, pero aquí es un grumete, amigo de otro grumete que sí existió en la realidad, que era el hijo de Juan Niño, compañero de Juan de la Cosa en el segundo viaje. Pero, ¿y cómo no va a haber un tabernero en el puerto de Ozama? Pues claro. ¿Y ese tabernero por qué no puede ser de Triana y hacer escabeche? Pues es bastante lógico. ¿Y por qué alrededor de ese vino y de ese escabeche no se van a juntar esas gentes? Claro que se juntarían y hablarían. Y fíjate qué gentes, los Colón, los Pinzón, los Niño...
Los hermanos Pinzones.
Claro,
los hermanos Pinzones.
Y su íntimo amigo, el amigo de Juan de la Cosa... Era Alonso de Ojeda. Con él hizo expediciones, aparte de las de Colón. Juan de la Cosa, no se olvide, era el hombre de absoluta confianza de la reina Isabel. Era incluso el que les avisa, ojo, poneros en marcha, que los portugueses están para doblar el Cabo de Buena Esperanza. O sea, la historia tiene también una parte de novela impactante, pero fíjate aquí, únele a eso a Núñez de Balboa, que descubrió el Pacífico, únele a Pizarro, a su sobrino, porque era su sobrino Cortés, todos esos, bebiendo el mismo vino en la misma taberna, en el mismo puerto de la misma isla, la Española, y en la misma ciudad, Santo Domingo.
Oye, Antonio, ¿y qué nos planteas en la Española? Que es que nos queda mucho por descubrir del descubrimiento precisamente de América.
Que es que precisamente es la parte menos conocida de todo el descubrimiento, exploración y conquista de América. Y eso que mira que está documentada por ellos mismos. Y añádele Fray Bartolomé de las Cosas, de las Casas o Antonio de Montesinos. Pero hay un elemento. Yo creo que no hemos querido y no hemos sabido contar nuestras propias epopeyas. Y es necesario contarlas. Y cada uno de estos personajes tendría, en otros lugares, 20 novelas y 4 películas. Pues, y aquí no tienen ninguna, y si les haces una, los ponen de zarrapastrosos y asesinos para arriba. Y es hora de ir acabando con la mentira histórica, sí, y con la leyenda negra.
Hay una autocensura.
Sin caer en la leyenda rosa, que atrocidades hicieron. Pero también había una reina Isabel y una corona que protegieron a los indios, cosa que no pasó en ningún imperio del mundo.
Está claro que no nos sabemos vender para nada en muchos aspectos, y este es uno de ellos. Oye, Antonio, también tu espíritu aventurero ha quedado reflejado en tus 7 participaciones en la Ruta Quetzal.
Claro.
Y aquí yo creo que también has podido un poquito navegar ahí, ¿no?
Ahí, verdad, ahí empezó esa novela. Tú ten por cuenta que los personajes y los escenarios que describo, pues los recorrí con Miguel de la Cuadra. Claro. En su tercer viaje, cuando desembarcó en Macuro, cuarto viaje, cuando fue buscando el estrecho, el paso, fíjate, por Panamá, qué intuición. Pues ahí nos pilló la cola de un huracán, como le había pillado a Colón con su hijo Hernando. Yo creo que esas cosas le dan a la novela una profundidad mayor, una vivencia. Es algo que además agradezco a mi condición de periodista.
Oye, estrenas...
Necesitamos ir a los sitios.
Claro. Oye, mañana lo comentaremos, pero bueno, primera propuesta junto a HarperCollins Ibérica, ¿no? Después de Ediciones B.
Sí, llevaba mucho tiempo en Penguin Random House Mondadori. Tuve una magnífica oferta de HarperCollins que decidí aceptar. Eso sí, yo jamás... me gusta hablar mal de, porque no hay razón ni motivo ni mi editorial anterior, con la que sigo manteniendo unas excelentes relaciones. Claro. En este mundo, aunque yo ya sea de Provectadas, el viento da muchas vueltas.
Está claro.
Oye, ¿cuál estrella de rock o pop este verano? Me imagino que de gira por todo el país, ¿no?
¿Qué va? Pero acabo el 30 de junio.
Ah.
Y me voy a ir al monte. Yo tengo una cabaña en un monte perdido ahí en mi Guadalajara, y allí me voy a dedicar a escribir, a estar con mi perro, y luego volveré a la campaña de otoño.
Bueno,
y ahí esperaré tranquilamente. Bueno, tengo que venir a un curso que hago de verano en la Complutense. Durante años lo hice ahí en Santander, un gran curso de novela histórica donde iban todos los grandes de la novela, pero ahora lo hacemos en el Escorial, y vengo allí, me voy a votar y luego otra vez al monte a escribir.
Muy bien.
Ya tienes en mente la siguiente novela. Claro, y ahora sacas tiempo.
Hombre, es que ahora me dedico mucho más a la literatura.
Para tu gran pasión, sí, que cuidado, la novela histórica, por ahí vas a seguir, ¿no? Supongo.
Sí, por ahora sí, pero sí. Yo es que he escrito desde niño, o sea, no soy un autor que de pronto haya dado el salto, no, pertenezco a la estirpe, como decía Manuel Eguinetxe, de escritores y al mismo tiempo de periodistas. Al fin y al cabo, son aguas del mismo río, que es la palabra.
Antonio, gracias. Por lo menos mañana antes tenemos la suerte de pasar un ratito contigo estupendo a las 7 en la librería Gil. Un abrazo, que tengas un día estupendo.
Un abrazo.
Gracias.
Bien hallados.
Gracias.
Me tengo que hacer una foto en la Santa María, claro. Es lo primero que voy a hacer en cuanto llegue.
Ahí estará, perfecto, esperándote.
Muy bien. bien.
Un abrazo, buen día. Hola, soy Azu. En Mi Sofá y Colchón te presentamos la promoción de tus sueños. Solo por unos días, tu colchón de muelles ensacados y visco de 1,50 por 789 euros. Además, te regalamos un canapé abatible. Ven a Mi Sofá y Colchón en la Avenida Santa Cruz, Bezana, y en Torlavega, en la Avenida de Bilbao.
El Tinglao es tu restaurante en Cudón, con la mejor comida tradicional y los mejores menús. Ven a disfrutar entre semana por tan solo 13 euros y sábados, domingos y festivos por tan solo 24 euros. La carta del Tinglao cuenta con parrilladas, ensaladas, entrantes, hamburguesas, kebabs gourmet. Ven a visitarnos al Tinglao con tus hijos y se lo pasarán en grande en el Tingland Park. Para comer y divertirse, restaurante El Tinglao en Cudón, Miengo.
Llega la semana del sofá a MyMóvil. Sofás, todos los sofás con el 30% de descuento y transporte y montaje gratis. 30% de descuento y entrega gratis. Semana del sofá en MyMóvil.